Las 11, las 10 en Canarias.
Última hora en fin de semana.
Cristina López Schlichting.
COPE, estar informado.
El precio de la luz se ha encarecido de nuevo esta semana, llegando a superar los 130 euros el megavatio. Iván Alonso.
Su precio más alto en los últimos seis meses, ya venía acumulando subidas desde inicio de agosto hasta esta semana en la que se ha disparado. El catedrático de Economía y analista de Fedea, Diego Rodríguez, ha explicado aquí en COPE en la mañana del fin de semana que este incremento está relacionado con el precio del gas.
En esta ocasión hay una razón muy evidente que ha sido el encarecimiento del precio del gas. Se ha ido por encima de 40 euros justamente el miércoles. Y eso repercutió inmediatamente en el precio del mercado eléctrico. El problema es doble, ¿no? ¿Cuánto gas utilizamos? Pero sobre todo, ¿cuál es el precio de ese gas?
Hoy el precio medio de la electricidad sigue por encima de los 100 euros, concretamente se sitúa en 102 euros el megavatio hora, supone una subida de casi el 12% respecto al precio medio de la semana pasada. Acabamos de conocer que el CSD, el Consejo Superior de Deportes, ha formulado este viernes una petición razonada al TAT, al Tribunal Administrativo del Deporte, a causa de una posible vulneración de los artículos 76.1 de la Ley del Deporte y 14 del Real Decreto por parte del presidente de la Real Federación de Fútbol, Luis Rubiales. Mientras, seguimos conociendo reacciones a esa no dimisión del presidente de la Federación. Una de las últimas personas en pronunciarse ha sido la presidenta de la Liga Femenina, Beatriz Álvarez. Lo ha hecho aquí en COPE, en El Partidazo, donde ha asegurado que la única salida que le queda al gobierno es suspender al todavía presidente de la Federación Española.
Creo que el único camino, si no dimite, que es lo que va a ocurrir y lo que ocurre, ¿no?, a día de hoy, es la inhabilitación por parte del Consejo Superior de Deportes. Tiene todas las herramientas para hacerlo, el mecanismo, y así debe ser, ¿no?, lo antes posible y además con urgencia.
Y hace una semana, a esta hora, te estábamos contando cómo avanzaba sin control ese incendio de Tenerife, un fuego que es ya el peor en lo que va de año en nuestro país. Te recuerdo que ha quemado casi 15.000 hectáreas y que miles de personas tuvieron que abandonar sus casas. Tras días de incansable lucha contra las llamas, este incendio ya está estabilizado, aunque no controlado. Eso se espera para este fin de semana. COPE Canarias, Carla Larrabeiti.
Al menos 200 efectivos van a seguir trabajando en el monte de la isla con el objetivo de enfriar la zona y que las reactivaciones se atajen cuanto antes. El fuego ha calcinado casi 15.000 hectáreas y tiene un perímetro de 90 kilómetros. Se trataría de uno de los que mayor magnitud ha registrado nuestro país en lo que va de año. Esta estabilización llega con el fin de las últimas evacuaciones, aunque se ha pedido mucha cautela porque en los próximos días este incendio podría reactivarse en algunos puntos calientes por las altas temperaturas. Aunque no preocupa en exceso, piden evitar subir al monte porque van a permanecer cerrados todos los accesos al Parque Nacional del Teide, salvo por el sur de la isla.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Y el Real Madrid, que sigue sumando de 3 en 3, Elena Gutiérrez.
Tercera victoria consecutiva para los de Ancelotti tras superar 0-1 en Balaídos al Celta de Vigo. Otro gol del inglés Bellingham selló un triunfo para el equipo blanco. El VAR anuló un gol al Celta por una falta a Kepa y Rodrigo falló un penalti. El susto lo dio Vinicius, que tuvo que pedir el cambio en el minuto 15 por un problema muscular en el muslo derecho. Mañana se le realizarán las pruebas médicas al jugador. En el resto de la jornada en Primera División, empate sin goles entre Las Palmas y la Real Sociedad. Y hoy continúa la Liga en tiempo de juego. Cádiz-Almería a las 7, Granada-Mallorca a las 7 y media y Sevilla-Girona a las 9 y media. Y en ciclismo, hoy arranca la Vuelta a España. Kiki Iglesias.
Hay previsión de lluvia en Barcelona para esta tarde, precisamente cuando arranquen los equipos en esta crono por escuadras. 22 formaciones desde las 18:55, desde la playa del Somorrostro en Barcelona, camino después de 14 kilómetros urbanos de la Plaza España en la capital catalana, que se viste de fiesta para recibir a los Roglic, Vingegaard, Ayuso, Mas, Evenepoel y compañía, que se van a disputar desde hoy y hasta el 17 de septiembre la Vuelta Ciclista a España.
En el Mundial de Baloncesto, los de Escariolo debutan hoy ante Costa Marfil. Lo podrá seguir a partir de las 3 en tiempo de juego. Y en Fórmula 1, en media hora arrancan los libres 3 del Gran Premio de Países Bajos y la sesión de clasificación a las 3 de la tarde.
Continúas en COPE y te quedas escuchando el fin de semana con Diego González.
Gracias, Iván. En una hora más noticias, mientras encuentras toda la información en cope.es.
Fin de semana.
Cristina López Schlichting.
COPE, estar informado.
Voglio vederti danzare come le zingare del deserto, con candelabri in testa o come le balinesi nei giorni di festa.
Que ya se ha acabado, por fin, la cuarta ola de calor del verano, que ha sido la más extensa y también la más intensa. Noches en las que no hemos pegado ojo y que han dado paso a una bajada generalizada de las temperaturas. Incluso han bajado 20 grados en el norte. Este sábado va a seguir apretando el calor, sobre todo en Andalucía, en Murcia, en el sur de la Comunidad Valenciana. Pero fíjate si ha cambiado el tiempo en apenas dos días, que ahora las alertas, aparte de estas zonas por calor, muchas de las alertas de este sábado son por lluvias y por tormentas. Bueno, vamos al detalle con el director del Laboratorio del Clima de la Universidad de Alicante, Jorge Olcina. Muy buenos días.
Muy buenos días, Diego. ¿Qué tal?
Que este sábado seguimos arrastrando esa ola de calor, pero vuelven las tormentas, las lluvias y una bajada generalizada de las temperaturas.
Sí, es verdad, Diego, lo habéis resumido perfectamente. Ha entrado una, lo que llamamos técnicamente una vaguada, es decir, una pequeña lengua de aire frío del Atlántico Norte. Procede de una borrasca muy intensa que hay en cruzando todas las islas británicas. Se la ha calificado, se la ha nombrado como la borrasca Betty por el Servicio Meteorológico Británico. Y bueno, un coletazo de esa borrasca, la parte de la superficie del frente, ¿no?, que arrastra la masa de aire fría, es la que está afectando ya desde las últimas horas. Ha entrado por el norte peninsular, por el Cantábrico, y va a ir barriendo prácticamente toda la mitad norte de nuestra península hasta salir por Cataluña, incluso Baleares se va a ver afectada entre el sábado y el domingo, ¿no? Y esto es lo que ha provocado ese cambio, como bien decíais, pues que se ha notado brusco de tiempo, porque venimos de una semana que ha sido muy calurosa. Esta cuarta oleada de aire sahariano ha resultado pues un golpe final del verano muy, muy intenso. La verdad es que no parecía comienzo de la semana pasada, el fin de semana pasado, cuando lo anunciábamos, que pudiera ser tan intensa en algunos territorios que hasta ahora pues habían quedado un poquito al margen de todos estos calores del verano del 2023.
Sí, porque se han batido hasta récord. El martes, ¿no? Decíamos que iba a durar,
claro,
martes, miércoles más o menos.
Exactamente, ¿no? Al principio parecía que iba a ser más corta, pero bueno, luego vemos que se ha prolongado hasta prácticamente ayer viernes. Hoy sábado es verdad que todavía quedan restos de esa masa de aire sahariana en Andalucía, en la parte del sureste peninsular, región de Murcia, sur de la Comunidad Valenciana, que todavía van a registrar temperaturas altas de día y de noche, ¿no? Pero bueno, la noticia es lo que comentábamos, ¿no? Ese cambio, afortunadamente, de tiempo, el descenso de temperaturas, que ha sido y va a ser muy notable esta próxima madrugada, la jornada de mañana domingo, en todo el norte peninsular. Y la posibilidad de que se desarrollen esas lluvias, que de hecho ya han ido cayendo en forma de chubascos pequeños, ¿no? Esas lloviznas en el Cantábrico, y se van a intensificar un poquito más en las próximas horas, durante la tarde del sábado y el domingo. Incluso, bueno, pues pueden caer en forma de chaparrón, de tormenta intensa, acompañadas de granizo en zonas del Valle del Ebro, de Cataluña, del interior de la Comunidad Valenciana, en general del sistema ibérico. Bueno, es ahí donde está previsto que entre la tarde de hoy sábado y la madrugada de mañana domingo puedan desarrollarse esos chubascos, ¿no? Que, bueno, por otra parte, refrescarán un poquito más el ambiente en las zonas donde se produzcan. Eso también es verdad.
Pues bienvenida sea Betty, guapa o fea, pero bajan las máximas y también van a bajar las mínimas.
Vamos, sí,
a poder,
mira,
dormir.
Bajan las mínimas, bajan en el centro norte peninsular, que ya se ha ido notando y se va a notar más en los próximos días. De hecho, podemos anunciar este descenso de temperaturas, ¿no?, este coletazo, este escobazo más fresco, va a durar hasta el próximo martes, ¿no? A partir del martes. Sí, a partir del martes es verdad que poco a poco van a ir ganando grados los termómetros de cara al fin de semana próximo, ¿no? Ya lo anunciaremos, pero bueno, parece que a partir del jueves, viernes y fin de semana próximo serán de nuevo jornadas calurosas en buena parte de España. El Cantábrico parece que de nuevo se va a librar, pero bueno, es verdad que no tan intensa como esta cuarta ola, pero bueno, pues van a ser jornadas calurosas las de la segunda mitad de la próxima semana. Pero ya digo, disfrutemos de estos próximos días, sobre todo estas próximas noches hasta el martes, porque se va a poder dormir en todo el centro, en todo el norte peninsular. Es verdad que en la zona de Andalucía, litoral mediterráneo, todavía los registros van a ser de noche tropical, por encima de 20 grados, ahí no abandonamos esas noches tan calurosas, pero en el resto sí, estamos hablando de mínimas que pueden llegar incluso a 12, 13 grados, a bajar en puntos ya de montaña del sistema ibérico, cantábrico, de los 10 grados, es decir, que bueno, pues noches ya que obligan a taparse, ¿no?, para poder dormir incluso.
Oye, Jorge, y en Canarias, donde ese incendio de Tenerife sí ya está estabilizado, ¿qué tiempo hay para estos días?
Pues mira, un tiempo no tan caluroso como el que algunas jornadas de la semana pasada, que contribuyeron realmente muy poco a favorecer la extinción, pero siguen teniendo un tiempo cálido, con temperaturas en las zonas de costa por encima de 30 grados. Es verdad que en medianías pues los termómetros bajan un poco más, pero bueno, todavía va a ser una semana calurosa, bueno, no se esperan tampoco precipitaciones y, por tanto, mucha precaución. Después de un drama ecológico como el que se ha vivido en la isla de Tenerife, no queda sino pues extremar la atención del riesgo de incendios, que sigue presente en toda España, ¿no? Estamos en la época del año en la que más hay que extremar la vigilancia, y sobre todo cuando se ha producido un incendio como el de Tenerife, siempre pueden quedar rescoldos, puede reavivarse localmente algún punto, y bueno, pues es verdad que hay que estar muy vigilante en las próximas horas, sí.
Una vez extinguido este incendio de Tenerife, Jorge, ¿cuánto sí puede tardar en recuperarse la zona?
Bueno, mira, la verdad es que España es un país que tenemos afortunadamente una vegetación muy, muy, muy fuerte, ¿no? La vegetación mediterránea, la vegetación, también los biomas de Canarias son muy, muy recios, muy fuertes. Pueden pasar unos meses y pues ya se verá matorral ocupando esas zonas incendiadas, pero es verdad que para construir un bosque como el que habían en muchas zonas de las que se han incendiado,
con ese pino canario,
claro, ahí hay que esperar al menos 25-30 años, ¿no? Sí que es cierto, Diego, porque se está hablando, bueno, una reforestación urgente, tal, bueno, yo en esto siempre pido un poquito de prudencia, de tranquilidad. Es mejor que durante los primeros meses, hablaríamos del primer año, estas partes incendiadas hay que dejarlas, hay que dejar que el monte vuelva a respirar, a reaccionar por sí mismo. Y sí que si se ve dentro de unos meses que hay zonas que pues les cuesta, ¿no?, recuperar esos estadios iniciales de vegetación, bueno, pues sí, seguramente habrá que acompañarlos, habrá que aplicar medidas de reforestación, siempre pensando en especies autóctonas. Es un poco el paradigma fundamental que hay que respetar en estas actuaciones de reforestación, ¿no? Pino canario, en algunas zonas que se había ocupado el pino canario, había ocupado la laurisilva, bueno, pues intentar recuperar esos sectores de laurisilva es complicado, pero bueno, hay que hacer todo lo posible para volver a recuperar esa tremenda belleza, ¿no?, del monte canario, de ese territorio incendiado en la isla de Tenerife, que va a costar, pero bueno, hay que estar ahora pues acompañando, ¿no?, esa renaturalización, que tiene que empezar a ser propia del monte, propia de la naturaleza, y ayudarla en aquellos puntos donde se vea que no es suficiente por la propia dinámica natural.
Y hacerlo poco a poco, que las prisas nunca son buenas. Entonces, hasta el martes que viene vamos a gozar de este fresquito que nos va a dejar Betty. Y a partir del miércoles, más o menos, vuelve el calor, pero sin agobios. Tranquilos,
exacto,
¿verdad?
Sí, perfecto. Exacto. Un resumen perfecto, Diego.
Pues nos vemos el próximo sábado. Jorge, un abrazo.
Muy bien. Un fuerte abrazo a todos.
Último fin de semana de agosto, y aunque llevamos ya los presentes incorporados a la rutina unas semanas, pues otros muchos, los que siguen de vacaciones, lo harán este lunes, o quizás, si tienen suerte, pues la próxima semana, ¿no?, la siguiente, con ese 4 de septiembre que si no me equivoco cae el lunes. Bueno, que es un momento delicado, el de la vuelta, el de retomar esos quehaceres diarios, las rutinas y todo lo que conlleva, claro, esas alarmas, el madrugar, las prisas, los atascos, el transporte público hasta la bandera. Y claro, pues a nuestro cuerpo y sobre todo a nuestra mente como que le cuesta, ¿no? Necesitamos un tiempo para adaptarnos a todos estos cambios, a verlos, ¿no? A visualizarlos. Por eso estamos sacando ya la tumbona de nuestro psicólogo de cabecera, Pedro Martínez, para recostarnos en ella y buscar esas herramientas para afrontar esta vuelta a lo que sea que vuelvas. Pedro, bueno, pues, buenos días.
Muy buenos días, Diego. Muy buenos días a todos los oyentes. Sí, aquí en la tumbona, ¿no? En la tumbona con Betty.
La tumbona
con
que,
Betty,
ya, que, con Betty, que ya chirría, con, ¿no? Ya, la tumbona esta, ¿no?
Sí, ya chirría, ¿no? Porque ya precisamente estoy pensando en eso, en la vuelta, ¿eh? En la vuelta a la rutina.
¿A ti te eso, cuesta esta vuelta?
No, no, bueno, tú, como, no, no, como, claro, tú, como estamos, ¿no? Estamos ya bastante acostumbrados, pero también ya hace tiempo que nos incorporamos y por el hecho de habernos incorporado ya hace tiempo, pues estamos adaptados ya a la rutina, que es de lo que se trata, ¿no?
Oye, una curiosidad, ¿cómo afrontan los psicólogos estos problemas que tenemos los mortales? ¿Te autoconvences con tus herramientas?
Bueno, simplemente...
¿Sacas el manual?
Por el simple hecho de estar ayudando a muchísimas personas a que lo entiendan, porque son procesos que no tienen mayor trascendencia si se entienden. Sí que es verdad que hoy vamos a matizar en algunos de ellos, ¿no? Pero los psicólogos, por el hecho de estar diciendo continuamente utiliza esta herramienta, al final, claro, la tenemos que poner nosotros en marcha, ¿no?
A pesar si que no, me vas a decir no le hacemos caso.
No, no. Bueno, se suele decir que en casa del herrero cuchillo de palo, ¿no? Pero en este caso no. Los psicólogos sabemos que lo que decimos no solamente es algo que conviene que se haga, sino que lo hacemos nosotros, lo comprobamos y por eso no lo creemos y lo transmitimos bien.
Es que cuesta el visualizar esa vuelta a lo que hemos dicho, a lo que sea, porque sí, muchos la identificamos con el trabajo, pero puede ser la vuelta a las rutinas, las que tengas en casa, a ver al vecino del cuarto con el que te llevas mal, a haber estado disfrutando durante las vacaciones de unas vistas maravillosas y volver a casa y ver al vecino de enfrente.
Claro, pero tú lo planteabas, ¿no? Es una cuestión de adaptación y es una cuestión de que la anticipación que hacemos no sea tan negativa, sino que sea una anticipación que lo único que nos ayude es, bueno, pues a centrarnos en los objetivos que tendremos que ir afrontando a la vuelta, es decir, planificándolos, que es la clave de todo, planificar, organizarse, empezar a tomar ya la idea de la rutina, una rutina que nos va a ayudar y una rutina que pasado unos días lo que va a suponer pues que ya estemos totalmente adaptados, pocos días. Sí que es cierto que hay bastantes personas que tienen otra serie de sensaciones, ¿no? Y que eso es lo que hay que distinguir, porque ahora mismo...
Los que volvemos con cara a vinagre.
Sí, se vuelve con cara a vinagre. Eso es el síndrome, muchas veces posvacacional, ¿no? Que se suele utilizar coloquialmente, que, sí, que dicen que hay que verlo, haylo, pero nadie lo ha visto, ¿no? Pero bueno, el caso es que existe, ¿no? El síndrome posvacacional, que es lo que acabamos de comentar, una cosa transitoria. Y luego hay otras sensaciones que con otros términos muy complejos. Se habla de la ergofobia, ¿no? Por ejemplo. Y fíjate qué cosa tan extraña, ¿no? Y sí que al añadido este de la adaptación hay personas que es que tienen miedo. Tienen miedo a afrontar nuevamente lo que es el trabajo. Ya no es la rutina diaria, sino el trabajo.
Claro, porque el trabajo es lo más temido, ¿no?
El trabajo suele ser lo más temido.
Lo más temido y lo que más cuesta, claro.
Y lo que más cuesta, pues porque casi todos, bueno, en nuestras vidas, todos trabajamos. De alguna u otra forma, todos trabajamos y lo vemos así, ¿no? Y en los entornos laborales, pues muchas veces existen una serie de conflictos que nosotros hemos ya interiorizado, que hemos traumatizado, ¿no? Que se han generado traumas. Unas situaciones que hemos vivido que nos han condicionado ya de forma aversiva este contexto, el contexto laboral. Y simplemente por el hecho de anticiparlo, de anticipar que nos vamos a tener que enfrentar o que vamos a tener que afrontar estas situaciones, ya se nos genera un pánico, un miedo interno, se nos desproporciona lo que es la emoción del miedo y empezamos a tener una sintomatología propia de la fobia.
Claro, porque aquí hay que diferenciar a los que nos cuesta volver a trabajar con los que sufren este palabra que han llamado ergofobia, que es el miedo a volver al trabajo.
Miedo a volver al trabajo, exactamente. Hay que distinguirlo muy bien porque lo que decíamos al principio no tiene nada que ver con esto otro. Esto otro ya es un condicionamiento puro y duro que decimos en psicología y que lo que hace es que ha encadenado una serie de mecanismos, unos engranajes que empezamos a identificar al contexto laboral como algo temido. Y como es algo temido, nos generamos una indefensión, una impotencia y empezamos a tener unas señales físicas de ansiedad desproporcionadas, muchas veces también complementadas con depresión, ¿no? que bueno, que conviven, porque la depresión es ni más ni menos que la sensación de que algo que me conviene a mí abordar, no llego a abordarlo, no puedo, no soy capaz, no me siento capacitado. Y claro, esto que se dice así, y que muchas oyentes nos estarán diciendo, bueno, pero esto es, vamos, esto le pasa a muy poca gente, no, les pasa a bastantes personas, y la intensidad con la que se percibe este tipo de sensaciones es tan fuerte que paraliza el propio cuerpo.
Claro, o sea, estamos hablando de ansiedad, depresión por la vuelta al trabajo, pero ¿puede esconder esa ergofobia, como lo llaman, ese miedo al volver al trabajo, otros aspectos? Me refiero a, y ya son palabras mayores, claro, como puede ser un acoso laboral, un bullying, un mobbing de estos.
Puede esconderlo, sí, sí. Lo que sucede
no
es que lo que pasa es que tenemos que diferenciar entre lo que es el burnout, ¿no? Que es son términos que son el síndrome del trabajador quemado, ¿no? Hay que también distinguirlo, ¿no? Pero indudablemente, cuando nosotros abordamos este tipo de problemáticas, analizamos todo el contexto de afrontamiento de la persona. Y claro, ahí está también lo que son los compañeros, lo que son los propios jefes, ¿no? Lo que es la institución, la corporación, ¿no? La empresa. Tenemos que estudiar todas las variables, porque aunque al final la clave está en la percepción que la propia persona hace de todo eso, indudablemente la acción de esas personas pueden contribuir a que sea muy complicado el abordaje.
Si alguno de los oyentes que nos está escuchando se ve identificado con estas personas que sufren ergofobia o miedo a volver al trabajo por el motivo que sea, ¿qué debe hacer?
Pues lo que debe hacer es, si lo identifica, claro, la indicación clara es, si lo identifica, tiene que acudir a un profesional. Porque un profesional va a ser el que es capaz de discriminar en qué se basa, qué características tiene ese miedo, y le va a proporcionar una serie de herramientas que en corto espacio de tiempo le va a ayudar a desensibilizar la situación, y eso pues le va a ayudar también a afrontarlo y por lo tanto solucionarlo.
Porque hay diferentes niveles, supongo, ¿no?, de ergofobia o miedo a volver al trabajo.
Hay diferentes niveles, pero se tiene que ser muy preciso y muy técnico a la hora de abordarlo, ¿eh? Porque las fobias no es ninguna tontería. La fobia, como uno se obligue a hacerlo, pero no tenga herramientas para afrontarlo, al final lo que hace es recondicionarlo. Y nosotros los técnicos decimos siempre que cuidado con el recondicionamiento, ¿eh? Porque sí que hay que hacer un trabajo de exposición, de afrontamiento, pero siempre con una prevención, con unas herramientas de base que te posibiliten el éxito cuando lo hagas. Si cuando lo haces obtienes fracaso, se va recondicionando, retroalimentando, y es más complicado salir de ello.
Ergofobia o miedo a volver al trabajo. Vamos con otro palabra de esta vuelta, la sisifemia, o el trastorno de los perfeccionistas laborales. Vamos, los que cada año se ponen objetivos que son inalcanzables.
Bueno, pues eso es otro palabra y otra sensación que también puede estar asociada a todo esto, ¿no?, de la incorporación al trabajo. Pero bueno, en este caso ya sería, es que estoy en el trabajo. Estoy en el trabajo y estoy afrontando unas situaciones que empiezo a percibir que son excesivas para mis posibilidades. Estoy agotado.
A estos de la sisifemia no les cuesta volver al trabajo, vuelven con ganas, ¿verdad?
Bueno, vuelven con ganas, es decir, es que yo no estoy seguro si han desenganchado durante las vacaciones. Seguramente han estado trabajando, que han estado dando los últimos retoques a todas las tareas pendientes que tienen, a la desproporción de todo esto, y están bastante agobiados, ¿no? No han descansado y por lo tanto han ido acumulando ese cansancio, ese agotamiento, y se traduce en un agotamiento físico y psicológico.
No me extraña, vamos.
Que claro, al final lo que hace es que la persona explota, porque se le va el mecanismo del estrés. El estrés, siempre hemos dicho que tiene su cara buena, porque nos permite a los sujetos afrontar situaciones, pero también, si lo empezamos a percibir como excesivo para nuestras posibilidades, se pasa de rosca, y es cuando viene toda la, digamos, la sintomatología ya más dura, más negativa del estrés.
Claro, porque se ponen objetivos que son inalcanzables o muy difíciles de conseguir, y cuando ven que no los consiguen, la frustración lo primero.
Claro,
y...
pero nos estamos centrando en que es la persona la que se los puede provocar, que sí, pero no siempre es la persona. Muchas veces el propio entorno, el propio entorno es quien le va generando esa presión, y muchas veces este tipo de de sujetos también, claro, tienen una correlación con un estilo obsesivo, autoexigente, perfeccionista, es decir, que también entran al trapo, ¿no? En esa exigencia no aprenden a distinguir lo que es lo urgente de lo importante que tanto decimos. Todo,
que no saben decir que no.
No saben decir que no, está todo metido en el mismo saco y, claro, la propia empresa, si ve que el trabajador acumula y recibe y no rechaza nada, pues le va acumulando, ¿no? Y esto también hay que trasladarlo a las empresas. Cuidado, hay que empezar a intentar tener detectores que vayan viendo estas cargas laborales, porque aunque la persona parezca que sí que lo puede afrontar, puede estar enmascarando una incapacidad asertiva de decir no, como estabas planteando. Y al final va a revertir contra todos.
Claro, y una persona que se autoexija mucho, que se ponga unos objetivos, como hemos dicho, que son inalcanzables, ¿cómo puede discernir entre objetivos alcanzables o fáciles de conseguir, que están en su mano, o objetivos inalcanzables?
Bueno, muchas veces decimos, y antes lo he mencionado, ¿no? Hay que aprender a distinguir entre lo que es urgente e importante. Y eso, aunque pueda parecer ambiguo, no es tan ambiguo. En mi contexto laboral puedo perfectamente, durante un intervalo temporal, que puede ser unas horas de trabajo diarias, establecer lo que es urgente. Lo que es importante puede pasar a otro día, a otras horas, ¿no? Y luego tengo que tener la suficiente capacidad de yo mismo darme ese permiso y también darme esa fuerza para transmitirlo a quien me lo está pidiendo.
Sí, pero, o sea, estamos hablando de lo urgente o de lo importante, pero de lo que está en tu mano conseguir y de lo que no está en tu mano, de lo que no depende de ti.
Pues eso es una valoración que, claro, el propio profesional, la propia persona que está en ese entorno, distingue perfectamente. Tengo muchos pacientes que responden a este perfil, entonces lo distinguen, pero no son capaces de coger y de dar ese paso de comunicar que no, de dar ese paso de decir no, ¿no? Lo distinguen porque saben que en su propia planificación o organización lo que les han pedido puede esperar algo, pero sin embargo, como aparentemente la persona que se lo pide muestra una exigencia, la hacen suya, ¿no? Y esto pues lo meten en el terreno de todo es urgente. Es decir, es fácil percibir qué es lo urgente de lo importante, y eso va en función de cómo es la planificación de del propio proyecto, del propio proceso, la identificación clara y operativización de cuáles son mis competencias y cuáles no. Es decir, que también eso lo tiene en cuenta muchísimas veces el trabajador, y si no lo tiene en cuenta, conviene que ya lo empiece a determinar, porque ahí van a estar las claves. Las claves de intentar identificar hasta qué punto pues esto realmente lo tengo que hacer yo o tiene que salir ya.
¿Y qué perfiles son, por curiosidad?
Son perfiles obsesivos. Las personas, nosotros decimos que responden a perfiles obsesivos de los que tanto hablamos, porque son perfiles que muy comunes. Son perfiles que lo tienen alta porcentaje de la población, ¿no? Que son perfiles pues dirigidos hacia lo que es el éxito, dirigidos hacia la necesidad de no fallar y de, por lo tanto, que las cosas sean perfectas, a depender excesivamente del afecto de los demás, y que por lo tanto el autoconcepto dependa muchas veces de lo que los otros piensan de ti, ahí la incapacidad de decir no, y por supuesto también, claro, dirigido siempre a que si no hago determinadas cosas voy a perder el afecto e incluso puedo perder el puesto, pero lo que pierdo solo y exclusivamente es mi autoestima.
Objetivos inalcanzables, autoexigencia máxima, es la sisifemia. Hemos hablado también de la ergofobia. Pero más allá del mundo laboral, vamos a plantear la vuelta para el resto de mortales, ¿no? Los que están ahora de vacaciones y están viendo, pues eso, que se agotan los días, que están ya a la vuelta de la esquina esa operación retorno a casa, y lo que hablábamos al comienzo, ¿no? Pues que se agobian el volver a las rutinas, el volver a los quehaceres diarios que tienen en casa, el volver a ver al vecino del cuarto, o esas vistas que pues, tan maravillosas pues, que va a perder en unos días, ¿no?
Pues fíjate,
y
lo
se
primero
empiezan
es como
a agobiar con todo el run
esto,
con el bulle-bulle.
Lo primero lo estás diciendo, ¿cómo lo percibes? Si lo percibes de forma negativa, y de forma negativa significa forma catastrofista, forma de no voy a poder con todo esto, me va a parecer insoportable, uff, vaya rollo, ¿no? Es decir, eso es una forma catastrofista negativa de percibir las cosas. Pues al final, realmente lo que hago pues es confirmar lo que estoy anticipando, ¿no? No hay que hacer esto. Simplemente hay que centrarse en bien
en disfrutar de los últimos días.
Voy a centrarme en lo que estoy ahora haciendo, obviamente. Voy a aplazar el pensar o el planificar y organizar cómo va a ser mi vuelta a la rutina a tal día, a tales horas antes de que empiece, y luego cuando empiece me centro en una organización, en una planificación, donde los primeros días no debe de faltar ese pequeño tiempo de descanso, ese desenganchar de la actividad y permitirme, si es posible, que se relacione con una práctica deportiva, una práctica de lo que es física, es decir, relax. Podemos hablar de todas las técnicas, de meditación. Bueno, el gimnasio muchas veces genera más estrés que otra cosa, porque sí. Tengo que incluir el gimnasio debido a que, bueno, ahora estoy sobrado, excesivo peso, y claro, me meto una obligación que no voy a ser capaz de cumplir porque no encaja dentro de lo que es lo lógico, lo racional, y al final me causa más presión. Así que no me refiero tanto a que tenemos que meter la actividad física para con un fin de volver a recuperar lo que hemos perdido. No, es con un fin de relax, que sea sencilla, que sea...
Meter una rutina diferente, ¿no?
Una rutina, claro, que vaya, bueno, pues haciendo que la carga laboral y esa sensación que he tenido, puede ser por la mañana o puede ser por la tarde, en función de las horas de trabajo, ¿no? Pues las vaya totalmente diferenciando, diferencie momentos. Luego también no pierdo otras rutinas, no dejo de perder otras rutinas, pues lecturas, también ver la televisión o ver series, el incluso participar en tareas, no participar, sino hacer tareas, ¿no? Pero todo esto organizado, muy organizado, y la clave de todo. Y respetar muchísimo la hora de descanso. Eso es fundamental, porque el descanso me va a permitir que progresivamente vaya recuperando pues ese tono que me falta, ¿no? Y que en pocos días se puede conseguir si mi planificación o organización es lógica, racional y contempla lo básico. Se recupera uno rapidísimamente. Pero, Diego, cuidado con anticipar que no puedo con ello, que te miro y dices...
La teoría es muy fácil, la práctica es otra cosa.
Pues yo animo, tú me decías antes, ¿qué hacen los psicólogos? Pues yo animo a que se haga esto.
Me quedo con estas tres claves: descanso, planificación y a introducir pequeños cambios, pues que te hagan esa rutina más llevadera. ¿Juegas al baloncesto?
No juego al baloncesto, soy muy aficionado a los deportes.
Ha empezado el Mundial de baloncesto.
Que sí lo sé. Vamos, además un Mundial que es Indonesia, es Filipinas y es Japón.
Fíjate, y esta tarde debuta la selección española. Vamos a hablar de lo que pasa en esa concentración o de lo que ha pasado estos días.
Fin de semana.
Cristina López Schlichting.
COPE, estar informado.
Estamos preparados y vamos a por todas.
¡Anotado España! ¡Canasta!
Sigue en COPE toda la emoción del Mundial de Baloncesto.
¡Triple!
Los de Scariolo en busca de volver a conquistar la Copa. Este sábado, España-Costa de Marfil.
¡Lo va a contar la COPE! ¡Lo está contando la COPE!
Y además la Vuelta Ciclista a España. La Liga.
¿Con qué sale el Barça?
Este domingo, Villarreal Fútbol Club Barcelona. Y la Fórmula 1 con el Gran Premio de los Países Bajos. Tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. Un año más, los números uno del deporte.
¿Sabes lo que son los ADAS? Son esos sistemas de ayuda a la conducción, como los avisos de colisión, de salida de carril o de ángulo muerto, entre otros, que tanto te ayudan a mantener la seguridad de tu vehículo. Si tu coche tiene ADAS, es decir, asistentes de conducción, cámbiate a Línea Directa y te premiamos con un precio imbatible. Llama o ven directo a lineadirecta.com. El valor de ser directo.
¿Y ahora qué? Ahora, máster universitario en radio COPE, organizado por la Fundación COPE y la Universidad San Pablo CEU, con un año de prácticas remuneradas. Porque la radio en la que crees es la radio que te lleva donde está la noticia y en la que contarás tus propias historias junto a los comunicadores más escuchados.
A esta hora repasamos claves informativas.
Este edificio es la suma de un montón de historias.
¿Cuánto queda ahora mismo, Pedro?
Máster universitario en radio COPE. La radio en la que crees es la radio que te hará crecer. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91 828 39 30.
Escuchas Fin de Semana.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Cómo sería el hielo perfecto? ¿Premium? ¿Innovador? ¿Sostenible? Sería todo eso elevado al cubo. Por eso en Cubers, líder europeo en hielo, apostamos por la calidad al cubo. Por un hielo seco, suelto y duradero que enfría las bebidas sin aguarlas. Apostamos por la innovación al cubo. Con nuestras Ice Balls, las primeras esferas de hielo del mercado. Y apostamos por la sostenibilidad al cubo. Fabricando nuestro hielo con una huella de carbono 4 veces menor. Más de 15 millones de consumidores han subido de nivel. Cubers, just another level.
Disfruta del verano sin olvidar proteger tu piel. Farline te ofrece una amplia gama de protectores solares, fluidos, geles, sprays, resistentes al agua, con color, para todo momento y para toda la familia. Encuentra en tu farmacia el que mejor se adapte a tu tipo de piel. Farline, calidad y confianza en tu farmacia.
Este año, Correos vuelve a ser el operador logístico oficial de la Vuelta Ciclista a España. Y volvemos a llevar el podium, la meta, la sala de prensa, el control de firmas, el camión cocina. O sea, menos las bicis, que las tienen que llevar ellos, claro. Si no, no tendría gracia el deporte. Todo lo demás, Correos.
Soy Victoria de Carglass. El aire acondicionado y las altas temperaturas pueden convertir un pequeño impacto en una grieta. No esperes a que se rompa. Pide cita en carglass.es y te lo reparamos en 30 minutos. Recuerda, pon siempre carglass.es.
Carglass cambia, Carglass repara.
Aquí en Dazón somos de los Reds y de los Blues, de luchar en cada curva y de la 33. Vive la Liga, la Premier League, MotoGP, la Fórmula 1 y todo el deporte que amas desde 29,99 euros al mes. Suscríbete en Dazón.com.
Asegúrate la mejor hidratación este verano de la mano de HSN. Fórmulas únicas desarrolladas para mejorar tu rendimiento. Bebidas deportivas con electrolitos, carbohidratos, aminoácidos o proteínas. Confía en los mejores profesionales y una producción avalada con certificados de calidad. HSN. Nutrición de calidad para una vida sana. ¿Eres presidente de tu comunidad? ¿Quieres ahorrar en los servicios de conserjería y seguridad? Conoce nuestro vigilante virtual. Gruposercon.com 900-102-101.
Con la aplicación de COPE, vayas donde vayas, vamos contigo.
Nos escuchas en directo o cuando tú quieras, porque llevas en tu móvil todos los programas con los mejores comunicadores.
¿Qué tal, Sebastián? Buenos días.
Buenos días, Carlos. Un fósforo.
Descárgate la app.
Cristina López Schlichten.
COPE, estar informado.
Como comentábamos, a las 3:30, hoy tenemos una cita deportiva ineludible. Debuta España, la selección española de baloncesto en el Mundial, que se está celebrando por tierras asiáticas, que hemos dicho que son Filipinas, Japón. Y me dejo algo, Pedro, un país me dejó por ahí, creo.
Vamos, Indonesia.
Indonesia.
Indonesia,
Filipinas y Japón. Y Japón.
Que es, bueno, esta partida diferenciada de lo que son las diferentes sedes, ¿no? Y países.
Pues hoy a las 3:30 debutamos contra Costa de Marfil y lo vamos a poder seguir aquí en tiempo de juego. Y el caso es que queríamos hablar de lo que ha ocurrido previamente a este debut de España en el Mundial, en esa concentración. Porque han tenido una baja que conocimos hace unas semanas, una baja muy sensible, clave en el esquema de la selección, que fue la de Ricky Rubio, un jugador muy importante que el primer o segundo día después de ser convocado y de estar ya en esa concentración, pues anunciaba su retirada, ¿no? Que renunciaba a la selección. Los motivos no fueron una lesión, sino que dijo que es que quería cuidar su salud mental, que decidió parar temporalmente todo, incluso la selección y su equipo en la NBA. Y este es el tema.
Y el bueno de Ricky Rubio, tan grande, Ricky Rubio, un jugador extraordinario, con un potencial impresionante, fíjate, en la NBA, el tiempo que ha estado en los diferentes equipos de NBA, ¿no? Y claro, y se une y se unía el mensaje a otros de otros deportistas que también nos han sorprendido en algún momento, ¿no? Mm. Que, bueno, ahí recordamos...
Pues, estaban en la cúspide y claro, decidieron en un momento determinado decir hasta aquí he llegado y tengo que parar. Bueno, pues es el tema que vamos a abordar hoy. La salud mental en los deportistas que someten su cuerpo y sobre todo su cabeza pues a un nivel de exigencia que es difícil de imaginar para el resto de mortales, ¿no? Y vamos a saludar, Pedro, también a Marta Soler González, que es psicóloga de la Comisión Española para la Lucha Antidopaje en el Deporte. Marta, muy buenos días.
Muy buenos días, ¿cómo estáis?
Muy bien, aquí pasando la mañana con Pedro estupendamente.
Buenos días, Marta, encantado de hablar contigo, ¿eh?
Igualmente, Pedro.
Oye, Marta, la primera pregunta, ¿te sorprendió la baja o la renuncia de Ricky Rubio por motivos de salud mental?
Bueno, pues al fin y al cabo es verdad que los grandes deportistas hoy en día en nuestra sociedad están vistos como héroes. Pero al fin y al cabo son personas normales y corrientes que tienen un talento natural lleno de capacidad y de esfuerzo para conseguir un éxito deportivo y son muy buenos haciendo lo que hacen. Pero eso no les resta la parte de persona, de sentimientos y capacidad para disfrutar y sufrir como el resto de mortales. Entonces, bueno, pues este chico parece que lo está pasando un poco mal, ¿no? Que necesita ayuda en este momento.
Claro, es que nosotros como espectadores pues los vemos a cierta distancia, los vemos ahí en la cúspide y pensamos que están hechos, bueno, pensamos y lo están hechos de otra pasta, ¿no? Deportivamente hablando. Pero al final son personas como nosotros que tienen sus problemas, que tienen sus preocupaciones y que les afectan igual.
No, y lo decís bien dicho, vamos, no solamente les afecta y sí que están hechos de otra pasta, porque ya estamos hablando de deportistas de élite, ¿no? Deportistas que se han ido preparando a lo largo de muchísimos años en muchísimos aspectos, ¿eh? No solamente en lo que es la práctica, en lo propio de la práctica deportiva, lo físico, lo técnico, lo táctico, sino también lo psicológico y todo lo que rodea lo psicológico actualmente, que es bastante amplio, ¿no? Pero sin embargo, claro, no estamos exentos los seres humanos de que en cualquier momento la situación condicione todo este tipo de aprendizaje e incluso de talento, ¿no? Y sí que se requiere pues parar, analizar, complementar y sobre todo, bueno, pues actuar en esas, identificar esas variables y actuar sobre ellas, porque si no, pues puede ocasionar que el deportista no solamente se pierda como deportista, sino también como persona, que al final, y eso lo sabemos cuando trabajamos con deportistas que han dejado su práctica, al final todos somos personas y quedan después muchísimos años, ¿eh?, en los que ya el deporte nos ha dado claves, pero después tenemos que convivir con nosotros mismos y con nuestra situación después de haber sido grandes.
Estaba pensando ahora, Marta, Pedro, en la imagen de Ricky Rubio anunciando a través de ese comunicado pues que decidía parar para cuidar de su salud mental, y a los pocos días, o no sé si fue a las 24 horas, salía un compañero, creo que era Rudy Fernández, como culpándose de no haber visto que Ricky estaba afectado y que tenía que parar.
Sí, pero ¿os dais cuenta el compañerismo? ¿Os dais cuenta? Bueno, el baloncesto, lo que pasa es que el equipo ya de baloncesto...
la familia lo llama.
Ellos lo llaman la familia porque están tan unidos, han pasado tantas cosas juntos, han conseguido tantos éxitos, ¿no? Que realmente, fijaos cómo les afecta a cualquiera de ellos el hecho de que no se hayan dado cuenta, ¿no? De que su compañero, su amigo... pues esté en esa situación y ellos mismos quedan afectados. Bueno, también hay que decirles bueno, que no son culpables, que son, bueno, responsables en cierto modo. Ellos lo estarán trabajando y seguramente que ahora sí que lo están apoyando.
Marta, ¿cómo un compañero se puede dar cuenta que una persona está pasando por un mal momento, que necesita cuidar su salud mental?
En la dinámica diaria de los entrenamientos, en la convivencia con los equipos, es verdad que muchas veces hay pequeños gestos que a ti te indican que esa persona, ese compañero, lo puede estar pasando un poquito mal. Por ejemplo, que tenga muchas lesiones seguidas, que en ocasiones la tensión muscular provoca que sea más fácil que se produzca. Sin embargo, una persona que está relajada entrenando, pues quiere decir también que está bien en el resto de su vida. Entonces, bueno, hay pequeños indicadores cuando se conocen entre ellos, simplemente un gesto, una mirada, muchas veces puede desvelar, ¿no?, que hay algo más detrás de aquello. Sin embargo, no creo ni mucho menos que los compañeros sean los responsables de darse cuenta. Es verdad que ahí también hay un equipo de profesionales, de gente trabajando con ellos, y desde el punto de vista de la psicología del deporte es muy importante que haya un técnico deportivo especialista en psicología que sea capaz de prevenir, me explico. No hay que actuar cuando Ricky Rubio, por ejemplo, se encuentra mal y pide ayuda. Perfecto, que sí, es ahí. Y de hecho, seguramente Ricky se va a recuperar, va a volver a la competición al más alto nivel y va a volver a ser él, segurísimo. Pero sí que es cierto que ahí debemos hacer un trabajo enfocado a evitar que esto suceda. Es decir, voy a tener a mis deportistas lo mejor posible para que no se me vaya ninguno, y menos por eso.
Claro, ¿y qué trabajo hacen? ¿Qué trabajo o claves tienen que tocar?
Marta sabe perfectamente que, y habla de prevención, muy bien hablado, ¿no? Que el deportista, para llegar a este punto, ha tenido que pasar por muchísimas fases, ¿no? Muchísimos momentos en su vida deportiva.
Una autoexigencia máxima.
Claro, la relación con su entorno. Y el entorno ahí metemos a todos, metemos a la familia, metemos a los amigos, metemos a los entrenadores, a los profesionales, ¿no? A la persona misma, al deportista, ¿no? Entonces todo eso se tiene que cuidar, se tiene que preparar, se tiene que, bueno, quien lo coordine tiene que dar las claves también para que todos estén a una, tienen que estar cohesionados en lo que tiene que ser el objetivo, no cada uno tener su objetivo. Es decir, todas estos matices, estas formas de actuar con el deportista le va a hacer no solamente más sólido, sino que va a aumentar mucho más la probabilidad de que consiga lo que él puede conseguir, que tiene ese potencial, ¿no? Así que efectivamente hay que prevenirlo. Una vez que ya se ha actuado, o sea, que ya se ha dado el problema, ¿no? Bueno, pues habrá que revisar cada uno de estos aspectos, de estas variables, para ver dónde está la clave, ¿no? Tendremos que, bueno, paliar ya, intervenir para intentar reconducir y ver cómo esto en un futuro no le afecta.
Uh-huh. Sobre todo, mencionabas antes, Pedro, y le quería preguntar a Marta por ello, otros ejemplos de deportistas de élite que estaban en la cúspide y en un momento determinado dijeron hasta aquí he llegado. Por ejemplo, me viene a la cabeza Michael Phelps, el nadador, medallista olímpico, que ganó un porrón de medallas y dijo en un momento determinado hasta aquí he llegado. O Simone Biles, esta chica norteamericana, gimnasta, también con un porrón de medallas en su haber, y que dijo que la salud mental es más importante que cualquier medalla, ¿no?
Que se quedó totalmente paralizada en una práctica suya, en Olimpiadas, o sea, que la anterior Olimpiada,
en los Juegos de Tokio.
Exacto, y tuvo que retirarse porque no pudo afrontarlo, ¿no?
Y esto es fruto de la presión, es a lo que intentaba. No sé si es que se autoexigen mucho o es la presión exterior también, Marta.
Puede ser un cúmulo de circunstancias. Y hay un entrenador que es justo a través del cual yo conocí a Pedro, que decía que a él le preocupaba más lo que los deportistas hacían fuera de las horas de entrenamiento que las 2 horas, por ejemplo, que estaban entrenando. Es decir, no me preocupa tanto el entrenamiento en sí cuando están en la propia cancha en concreto, sino qué hace esa persona fuera de ese contexto el resto de su vida, su entorno, como hemos comentado, la familia, los amigos, el ocio, a qué dedica sus actividades, cómo se encuentra él, cuáles son sus hábitos de vida, si está descansando, si se cuida, si hace por sí mismo, si tiene vida más allá del propio deporte. Pues al fin y al cabo esto van a ser otra serie de roles que él va a desempeñar que le van a ayudar a desarrollarse. Es decir, un deportista es deportista, perfecto, pero también es muchas más cosas, ¿no? No podemos permitir que se identifiquen solamente con esa parte de mi deporte única, exclusivamente como tal, porque si en algún momento dado se produce una crisis, se queda completamente vacío, ¿no? Y puede dar lugar, por ejemplo, a Simone Biles, que decide no competir en un momento tan único y tan especial como pueden ser unos Juegos Olímpicos. Entonces a nosotros nos interesa mucho también que encuentren en sí mismo otros roles, ¿no? Es decir, ¿qué más eres aparte de tu faceta como deportista? Para compensar esa presión que existe, ¿no? Es decir, la presión es muy fuerte en una competición de alto rendimiento, es altísima. Entonces, bueno, hay que compensarlo con otros.
Exacto, bueno, me encanta. Creo que has hecho mención a un entrenador que me voy a permitir decir el nombre, no sé si es Antoni Iriondo, Marta.
Efectivamente.
Que es una persona, bueno, pues yo creo que adelantada a su tiempo en cuanto a lo que es la actuación del psicólogo, de la psicología, de lo que son las variables psicológicas en la práctica deportiva, ¿no? Y él también decía que lo que enseñaba, lo que intentábamos enseñar los psicólogos que hemos trabajado con él, es a que los niños afrontaran el miedo, ¿no? Porque para él era muy importante. Ya nos pedía a nosotros consejo al respecto. Entonces, para la presión al fin y al cabo, es cómo yo vivo aquellas situaciones y qué consecuencias siento de lo que me pueden provocar el hecho de que no esté a la altura de las expectativas, no solamente mías, sino también de todo un entorno, ¿no? Es decir, ahí hay mucho trabajo y claro, que y Marta lo dice muy bien, hay más áreas que uno mismo y su identidad profesional o deportiva, sino que está en el área personal, está el área social, está el área familiar y muchas veces, en contadas ocasiones, está el área de relación íntima, ¿no? Ahí hay que tener refuerzos, tener autoconceptos diferenciados y nutrirte de ellos, de apoyo, para que si se descompensa este otro, lo podamos en un momento determinado utilizar, ¿no? Pero es la presión, en la presión es como yo afronto el miedo y las consecuencias, ¿no? ¿Qué entiendo yo de lo que significa el miedo y qué es lo que me puede provocar?
Claro, ¿y qué papel juegan tanto la familia? Un papel importante, por lo que decís. La familia, el entorno, el ocio. No sé, ¿se puede meter un psicólogo o un entrenador en fuera de las horas de deporte o fuera de la carrera profesional de un deportista? ¿Se puede meter en ese ámbito privado?
Vamos a ver, Marta, tú lo ves, ¿no? Habitualmente, claro que sí que nos podemos meter. Nos podemos meter
claro
porque,
sí,
entre otras cosas, nosotros lo pedimos. Es nuestra obligación, es nuestro campo de trabajo y, sobre todo, lo que sí que conviene que sepan los deportistas es que nosotros somos profesionales, es decir, trabajamos para ellos, no contra ellos, y por lo tanto que tengan mucha confianza en que lo que nosotros hacemos queda entre nosotros, ¿no? Muchas veces el deportista tiene miedo a que realmente todos estos aspectos paralelos a la vida deportiva le puedan influir, ¿no?, en su práctica, porque claro, ya sea el entrenador, ya sea otra figura dentro del estamento, pues se pueda dar cuenta de que no está en condiciones de, ¿no?, cosa que no va a ser nunca nuestra intención.
Os quería preguntar, la salud mental en los últimos años, con estos ejemplos que hemos visto de Michael Phelps, de Simone Biles, ahora Ricky Rubio y otros muchos, ¿no?, que han reconocido que han sufrido problemas de salud mental, ¿no?, al margen de su carrera deportiva o por su carrera deportiva. ¿Antes era un tema tabú? ¿O es mi impresión?
Bueno, era un tema tabú antes, no sé, ahora ya Marta, ya la cosa empieza...
Actualmente es un tema que se trata con muchísima naturalidad y son los propios deportistas los que piden ayuda psicológica incluso a sus cuerpos técnicos y a las directivas de sus clubes o su federación, o sea, muy frecuente.
Nos empiezan a ver dentro de ese equipo de trabajo. Vemos, los que empezamos hace tiempo, pues sí, se veíamos que en determinados deportes, existía bastante reticencia a que te introdujeras en sus vidas, ¿no? Pero esto ya ha pasado.
Está cambiando, Pedro, actualmente.
Exacto.
De los años que tú empezaras, ahora hay una diferencia impresionante, para bien.
Más allá de los problemas de salud mental que pueden sufrir los deportistas por esa autoexigencia, ¿no?, esa presión exterior que tengan, os quería comentar, al margen de todo lo que está pasando con la selección de fútbol femenino, esto que ha empañado totalmente la victoria, quería centrarme en la gestión del grupo, ¿no?, de cómo estaban hace un año estas chicas y cómo un año después, de ese equipo que prácticamente estaba roto por lo que sucedió, de un grupo que decidió no ir y luego unas pocas volver, un año después ganan un mundial. ¿Cómo se gestiona un grupo de deportistas para que hagan un hito tan grande, tan ganar un mundial, vamos?
Bien, pues entre otras cosas se gestiona cohesionando a ese grupo. Nosotros hablamos muchísimo de la cohesión, ¿no? Y para ello hay que identificar, hay que dirigirse hacia la motivación. Y la motivación hay que entenderla en términos generales del colectivo y en términos individuales, ¿no? Es decir, tienen que haber, de alguna forma, alguna figura que ejerza de líder y que sea el que aúne más o menos estos conceptos de trabajo para que al final todos vayamos en una dirección común, cohesión, y nuestros objetivos individuales no atenten contra ese objetivo más general, ¿no? Esto es lo que parece ser que sí que se ha conseguido con esta selección, aparte de las ganas de y hablando de la motivación, cómo es capaz la persona de, si tiene un objetivo claro y lo atribuye más allá de ella misma, de su ego, ¿no?, sino hacia un grupo, hacia un colectivo, hacia un país, hacia una meta, qué poder tan grande tiene, hasta incluso de superar obstáculos grandísimos.
Pues aquí lo tenemos que dejar. Pedro Martínez, psicólogo de cabecera del fin de semana, y le tengo que dar muchísimas gracias a Marta Soler González, que es psicóloga de la Comisión Española para la Lucha Antidopaje en el Deporte, por habernos hablado de estos problemas de salud mental que también afectan a los deportistas de élite. Marta, muchísimas gracias.
Pues ha sido un placer.
Un abrazo.
Hasta la próxima.
Un placer grande, Marta.
Hasta el sábado que
adiós,
viene, Pedro.
Adiós, hasta el sábado.
Estás escuchando Fin de Semana.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes disfrutar en tu móvil del mejor entretenimiento con Cristina López Schlichting.
En COPE vibramos cada día con la Vuelta Ciclista a España.
¿Te apuntas?
76-200 para meta.
Con el mejor equipo.
Con Óscar Pereiro.
Luis Pasamonte.
Jesús Alañá.
Quique Iglesias.
Alberto Arauz.
Con Eri Frade.
Una fase caliente, definitiva, decisiva, de una etapa.
La última hora en Herrera en COPE. Mediodía COPE y en los informativos.
Los protagonistas en La Linterna y en El Partidazo de COPE.
Y toda la etapa desde las 4 de la tarde en COPE Más, COPE.es y en tu móvil.
Y los fines de semana en Tiempo de Juego.
Cada día la Vuelta Ciclista a España rueda en COPE.
Con Eri Frade.
Fosprin Plus, Soria Natural, patrocina la clasificación general de la Vuelta Ciclista a España.
Solo los más rápidos disfrutarán de ofertas increíbles en El Corte Inglés. Los más rápidos en electrónica. Lógico. Los más rápidos con las últimas tendencias de hogar. Normal. Y por supuesto, los más rápidos en alimentación, electrodomésticos y mucho más. Así son las ofertas límite en El Corte Inglés. Del 24 al 27 de agosto en tienda web y app.
¿Cómo no me voy a sentir de este pueblo? Si siempre que vengo me están esperando. Si siempre que vengo soy uno más. Si siempre que vengo soy más feliz. ¿Cómo no me voy a sentir de este pueblo? ¿Cómo no voy a querer venir? ¿Cómo no voy a volver cada verano? ¿Cómo no voy a echarlo de menos?
Ya hay lotería de Navidad en ese lugar de vacaciones al que también perteneces. No vuelvas sin tu décimo. Lotería Nacional.
Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
Escuchas Fin de Semana.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
La Granja Rujamar es la opción perfecta. Huevos ecológicos, naturales y con gallinas felices libres de jaulas. Gracias a la tecnología blockchain podrás escanear el código QR en el envase y descubrir la historia completa de cada huevo, su origen, alimentación y más. Con Rujamar, del campo a tu plato en un solo escaneo.
Nara Seguros de Vida garantiza tu tranquilidad y la de los tuyos desde menos de un euro al mes. Asegúrate con un mínimo de capital de 20.000 euros. Con posibilidad de ampliar capital y coberturas de forma flexible para que tu precio también se adapte a tus necesidades. Infórmate en naradigital.es o llama al 91-387-4199. Vive como imaginas. Vive con tranquilidad.
Que la gastronomía es uno de nuestros mejores embajadores, eso lo saben hasta en Japón. Gracias a los chefs y a productos como Fuentes, el atún rojo, nuestro país triunfa en medio mundo. Como en Japón, donde Fuentes es sinónimo del mejor atún rojo.
Soy de Legalitas porque cuando no sé qué hacer, me dan soluciones. Como cuando mi inquilino dejó de pagar el alquiler y me ayudaron a recuperar mi dinero. O cuando recibí aquella notificación de Hacienda que podía haber acabado en multa.
Hazte de Legalitas y siente el poder de contar con un abogado siempre que lo necesites. Llama ahora al 900-100-662.
Necesito viajar en coche todos los días. ¿Podría reducir mis emisiones? ¿Existen alternativas para lograrlo?
Sí, hay opciones para conseguirlo. En Repsol estamos desarrollando combustibles renovables, como los biocombustibles avanzados generados a partir de residuos y los combustibles sintéticos a partir de hidrógeno y CO2, con los que poder alcanzar las cero emisiones netas. Descubre este y otros proyectos en Repsol.com. Repsol, inventemos el futuro.
Tinto de verano sin alcohol. Don Simón.
Los fines de semana en la radio.
El deporte y la diversión de Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño.
¿Estás preparado?
You're ready.
Yes. Bueno, digo que hay más noticias que enseguida repasamos, pero lo primero...
Los fines de semana, todo pasa en Tiempo de Juego.
Maravilloso.
Un año más, el número uno del deporte.
Todo pasa en COPE.
El ángel del Señor anunció a María.
Y concibió por obra y gracia del Espíritu Santo.
Aquí está la sierva del Señor.
Hágase en mí según tu palabra.
Y el Verbo se hizo carne.
Y habitó entre nosotros.
Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús.
Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte.